Capítulo número 5. Una paradoja. En estos primeros capítulos hemos aprendido algunas cosas importantes acerca del carácter de Dios. Al avanzar en el estudio profundizaremos más aún, pero ahora debemos hacer una pausa para comparar un par de características de Dios que se hacen evidentes como consecuencia de la nueva situación en que se encuentra el hombre. Nos ayudará en nuestra comprensión entender que si, así como Dios estableció leyes físicas que gobiernan el universo, también dispuso leyes espirituales que gobernarán la relación entre Dios y el hombre. Como el conocimiento de la física y la química nos ayuda a entender cómo funciona el mundo que nos rodea, así también el conocimiento de estas leyes espirituales nos ayuda a percibir el sentido que tienen la vida y la muerte. Las leyes espirituales no son difíciles de comprender, pero antes de nada debemos echar un vistazo a la situación en que se encuentra el hombre. El problema del hombre. Hace siglos, cuando uno incurría en una deuda en el Medio Oriente, se firmaba un documento oficial para que las partes involucradas no se olvidaran de la deuda que debían pagar. Aquellos que no podían pagar sus deudas eran considerados criminales y caía sobre ellos todo el peso de la justicia. De la misma manera, la Biblia nos enseña que en el aspecto moral nuestros pecados incurren en una deuda. Hay un precio que pagar y somos confrontados con la ley del pecado y de la muerte, como dice en Romanos 8:2. Ahora bien, la ley dice: el alma que pecare, esa morirá, dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. La gran pregunta que hemos de hacernos es: ¿somos capaces de pagar esa deuda? La respuesta es un rotundo sí. La podemos pagar con nuestra vida, o sea, con nuestra muerte. Aunque en realidad, como la muerte es un estado que se extiende a toda la eternidad, es imposible que la deuda quede cancelada, porque la transacción pues nunca se completa. Al pagar la deuda con la vida, tendríamos que llevar las consecuencias de la muerte de una forma completa a tres áreas que están implicadas en su significado. Francamente, la mayor parte de la gente pensante no tiene ninguna intención de pagar esa pena. El problema es que cada ser humano debe pagar porque es una deuda contraída personalmente con Dios. Esta necesidad lleva a la humanidad a un tremendo dilema. Aquí vemos dos facetas. Este dilema tiene pues dos facetas consideradas como las dos caras de una moneda. Tenemos algo que no queremos, el problema del pecado. Por causa de nuestro pecado experimentamos culpa, vergüenza, dolor, separación de Dios y eventualmente la segunda muerte. Por el otro lado de la moneda necesitamos algo que no tenemos, que es la perfección. Necesitamos un nivel de pureza y santidad que nos haga aceptables en la presencia de Dios. Así que la pregunta tiene dos partes: ¿cómo podemos deshacernos de nuestro pecado? Y ¿cómo podemos obtener esa justicia que sea igual a la justicia de Dios y que nos permita ser aceptados en su presencia? Lo expresaremos de otra manera. La humanidad, al ser creada, fue concebida para vivir en la presencia de Dios, pero cuando el hombre desobedeció a Dios, su ser completo cambió. Su naturaleza perdió esa santidad y pureza que lo hacían ser aceptados delante de Dios. Ahora, ¿cómo puede el hombre obtener nuevamente esa perfección que le permita vivir en armonía con el Creador? Vamos a mantener estas preguntas en mente mientras avanzamos en el estudio de la Biblia. La situación de Dios. Para entender la situación de Dios, tenemos que mirar dos atributos que son parte esencial de su carácter. Primero, la justicia perfecta. Hemos visto que el Señor es un Dios perfecto y absolutamente sin pecado. No tener pecado significa que Dios es honesto y recto. Él es justo. Deuteronomio 32, versículo 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Podemos decir entonces que Dios es un juez justo porque no trata a una persona de una manera y a otra persona de otra manera. Él aplica sus leyes con igualdad y justicia. No usa varias varas de medir. Aquí en la tierra una persona puede esconder un crimen, mintiendo sobre el asunto, sobornando al juez o sencillamente no siendo descubierto. Pero Dios no va a permitir que ningún delincuente quede sin castigo por su delito. Todos sufrirán las consecuencias de su pecado. Nadie escapará de la justicia de Dios. En Eclesiastés 12:14 nos advierte lo siguiente: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La honestidad y la justicia, entonces, son fundamentales en la naturaleza perfecta de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, dice el Salmo 89:14. Porque Dios es perfecto, podemos estar seguros de que será absolutamente justo. Esa idea nos gusta, ¿verdad? Pero ahora vienen las malas noticias. Esa justicia perfecta demanda que el pecado sea castigado con una pena proporcional a la ofensa. Esta pena tan severa, asignada por Dios, es una indicación de cuán seriamente Él toma el pecado. Como hemos visto, la Biblia dice que nuestra deuda por el pecado solamente puede ser pagada con nuestra muerte, incluyendo la triple proyección que esta, la muerte, tiene. Estas verdaderamente pues no son buenas noticias. Afortunadamente, el otro aspecto del carácter de Dios también entra en el cuadro, y esto es la secundaria: el amor perfecto. Dios no solo es perfectamente justo, sino que también es plenamente amor. Por su naturaleza, Dios ama. Dios manifestó un tipo de amor cuando creó al mundo. Demostró un cuidado y un interés especial aún en los detalles más pequeños. Pero luego, Dios reveló un amor más profundo, un amor inmerecido. A este amor nos referimos cuando usamos las palabras de gracia, misericordia, bondad, compasión. Como pecadores, no merecemos la bondad de Dios. Pero a pesar de nuestro pecado, Él nos ama con un amor perfecto. Por ser perfecto, nadie puede superar a Dios en la manifestación de la gracia y la misericordia. Paradoja. Aquí encontramos, sin embargo, una paradoja. Al ser completamente justo, Dios debe exigirnos pago por la deuda del pecado, por tanto debemos morir. Pero por ser amor, Dios no tiene ningún deseo de destruirnos. La magnitud de estas dos cualidades de su carácter son idénticas. Dios no es más amor que justicia, ni al revés. Así que, ¿cómo puede Dios mantener la justicia y aún amarnos? Para empezar, Dios juzga todos los pecados, ya sea aquí en la tierra o después de la muerte física. Él es plenamente coherente en esto. Todos debemos morir. En 2 de Samuel 14, versículo 14, la primera parte, nos dice que, porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Pero en este momento entra en el juego el otro atributo de la naturaleza de Dios, por ser amor en esencia. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Eso nos dice la segunda parte de ese versículo, o sea, en 2 Samuel 14, versículo 14. Entonces, aunque Dios permite que nuestros cuerpos físicos mueran, Él amorosamente provee una vía por la cual podamos escapar de los efectos eternos de la pena de muerte. Al mismo tiempo, hace posible que nosotros vivamos nuevamente en su presencia. ¿Cómo juzga Dios el pecado y a la vez nos rescata? ¿Cómo castiga Dios el pecado sin castigarnos a nosotros, que somos los causantes? Bueno, vamos a estudiar eso en los siguientes capítulos. Orgullo. Una última cosa antes de seguir adelante. La Biblia dice que el orgullo fue la causa por la cual Satanás se rebeló. Frecuentemente vemos el orgullo como una reacción buena en las personas, pero la Biblia dice que esa soberbia es la que nos mantiene alejados sin aceptar la ayuda que Dios nos brinda. Normalmente somos demasiado orgullosos como para humillarnos y decir que necesitamos a Dios, pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, explica 1 Pedro capítulo 5, versículo 5.